podamos abordar la palabra de Dios, podamos entender todo el aspecto bíblico y espiritual de la Biblia, y tenemos todas las cosas necesarias para poder captar la palabra de Dios y para poder crecer espiritualmente con el uso de la misma. Esto es alimento espiritual para los hijos de Dios y requiere pues que llevemos a cabo este procedimiento divino que es la confesión de nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de esa forma estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda esta información bíblica que es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo este plan que tienes para cada una de nuestras vidas y que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el libro de Apocalipsis lo estamos estudiando. Tenemos esta lección del día de hoy, las dos clases que le corresponden a esto. Y la próxima semana lo que voy a hacer es que les voy a dar un recuento de todo lo que hemos estudiado, porque en este asunto de la adoración ya hemos pasado 9 clases, son 9 horas casi de instrucción bíblica en lo que concierne a la adoración, que es un tema muy importante porque dentro de la iglesia se ha perdido el concepto de lo que es la verdadera adoración, debido a que se está enseñando muy poca palabra de Dios en las iglesias, o sea, no se aborda la Biblia, no se enseñan los principios bíblicos, sino que simplemente se le da un vistazo y se hacen mucha palabrería acerca de pocas cosas, pero no hay un verdadero estudio gramático de la palabra de Dios, palabra por palabra, versículo por versículo, que es lo que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente. Entonces, después de terminar, de concluir esta porción de este estudio diacrónico quiere decir a través de los tiempos, comenzando desde Génesis y terminando en el libro de Apocalipsis, de lo que era la adoración y de lo que es la adoración hoy en día en la iglesia y lo que va a ser la adoración cuando nosotros estemos enfrente del trono de Dios. Y eso va a ser algo verdaderamente maravilloso. Una de las cosas que les he mencionado es que en el trono de Dios no hay naturaleza pecaminosa, porque la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios, recuérdense de eso. Y está hablando no solamente del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, sino también está hablando del asunto eterno, que es nuestra vida eterna en la presencia del Todopoderoso. Y por eso pues esa adoración es pura, es nítida. Pero todo el concepto de la adoración proviene de la mente del Señor. O sea, igual que las canciones no son inventadas originalmente por el hombre, sino fueron inventadas y salen de la mente de Dios Todopoderoso. Y eso se los voy a explicar yo con más lujo de detalle, pero el asunto es que nosotros podemos conocer todas estas cosas para tener la adoración apropiada dentro de la iglesia y la adoración corporativa, como lo hacemos nosotros aquí en esta iglesia. Y de paso, vale la pena decir que la forma más alta de la adoración es venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, porque con eso nosotros le estamos diciendo al Todopoderoso, yo quiero tus instrucciones, yo quiero vivir mi vida de acuerdo a las instrucciones bíblicas, no de acuerdo a las cosas que aprendo de este mundo, sino de acuerdo a las cosas que tú me enseñes. Él es el creador, Él define la realidad, la persona que tiene la máxima cantidad de información bíblica se apega más y más a la realidad. O sea que sus decisiones van a ser, incorporan en su vida, ¿verdad? Y esas decisiones van a ser garantizadas por la misma palabra de Dios que es omnipotente. O sea, Dios garantiza su palabra donde se encuentra y a la larga todas las decisiones que tomes basadas en la palabra de Dios salen como victoria para ti, porque Él garantiza el resultado. Nos quitamos un peso grandísimo de nosotros y le damos ese peso a Dios Todopoderoso. Él se encarga, nosotros simplemente decimos sí. Entonces, de esa manera vivimos una vida muy organizada, una vida que vale la pena, pero no es una vida religiosa de golpe de pecho. Recuérdense, yo se lo he dicho una y otra vez, la religión es inventada por el hombre para probarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. El hombre lo hace para decirle a Dios lo maravilloso y lo extraordinario que es, pero Dios no necesita que tú le digas eso porque Él es el que hizo todas las cosas y el que nos las da a nosotros. Él provee todo para nosotros. O sea que nosotros no tenemos nada que darle a Dios con nuestra propia mente. Si me explico, Él nos va a decir a nosotros a través del estudio bíblico cómo nosotros hacemos su voluntad para la gloria de Dios. Y eso implica que Él vierte en nosotros toda clase y todo tipo de bendiciones, porque su palabra se activa en nosotros y somos portadores de la luz, y de esa manera nosotros estamos anunciando el reino de Dios y no el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Entonces, con eso en mente, como trasfondo, este es el versículo bíblico del cual nosotros partimos como trampolín para hacer el estudio de la adoración. Dice lo siguiente, y los 4 seres vivientes, que son, los 4 seres vivientes son 4 ángeles especializados, hechos directamente de la mano de Dios, están entre querubines y serafines, y son hechos, como yo les he dicho anteriormente, Todos los ángeles provienen de la mano de Dios, no tienen una contextura genética como la humana. Todos nosotros venimos de Adán y Eva y tenemos la misma contextura genética. Todos nosotros tenemos dos ojos, dos oídos, dos piernas, hablando pues el 99.9% de la raza humana. Ya siempre van a haber algunos problemitas, pero todos nosotros sabemos que no importa de qué país nosotros provenimos, todos nosotros somos seres humanos y todos nosotros venimos del mismo lugar porque tenemos la misma sustancia genética. No es así con los ángeles. Los ángeles son hechos directamente de la mano de Dios y Él los hace como Él quiere, la apariencia que Él quiera. Eso es algo muy interesante. Cuando se habla, por ejemplo, de Lucifer, que es uno de los ángeles más hermosos que Dios ha creado, para nosotros es hermoso porque es muy parecido entonces a la que tiene un ser humano. Pero Dios los hace de todas maneras y existe una descripción de estos cuatro seres vivientes que son completamente diferentes. Y lo mismo sucede con el hombre espiritual. Se llama hombre espiritual no porque seas de sexo masculino, sino porque se utiliza en la gramática española el género masculino para definir todos los demás, género femenino y el género masculino. Pero nosotros como hijos de Dios venimos directamente de su mano. Él nos crea a nosotros espiritualmente. Nacimos de Dios, no de voluntad de varón, como dice la Biblia, ni de sangre ni de hueso, sino de Dios. Somos hechos por la mano de Dios. Entonces, y ese es otro motivo por el cual el hombre y la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo. Todos nosotros aquí somos sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes creyentes. No tenemos que estar bajo un ritual durante el transcurso de la edad de la iglesia como el que existía en el Antiguo Testamento con el sacerdocio levítico. Y no hay ningún sacerdocio en la faz de la tierra especializado. Pero en eso, ninguno. Si ustedes ven un sacerdocio especializado es porque están dentro de una religión. Porque nosotros todos en la edad de la iglesia somos sacerdocio real. Nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, que es el sistema donde vivimos, a su luz admirable, que es el sistema divino. Entonces, en esa mente, estamos viendo pues que estos seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Los ancianos son 24 representantes de la iglesia. Y aquí lo que está sucediendo es que el apóstol Juan está viendo esta visión que va a ocurrir en el futuro. Dios le permite ver el futuro y le está permitiendo ver lo que está sucediendo en el trono. Claro está que para Dios no hay tiempo. Que nosotros sí estamos sujetos al tiempo y al espacio. Pero Dios está fuera del tiempo y del espacio. Su trono, el tercer cielo, conocido como el tercer cielo, está fuera del tiempo y del espacio. El primer cielo es la atmósfera donde nosotros vivimos. El segundo cielo es el espacio sideral. El tercer cielo está fuera del tiempo y del espacio. Dios no está sujeto al tiempo, al espacio. Por eso dice que para Él un día es como mil años y mil años como un día. Nosotros como seres finitos tenemos que entender esto. No lo podemos entender porque nosotros somos seres muy pequeños y tenemos pues nuestro discernimiento está sujeto a la parte natural de nosotros, a nuestra experiencia natural. Claro, si hay una mente dentro de lo que estamos aquí que es muy avanzada, que puede desarrollar 3% de su capacidad mental, quizás pueda proyectarse un poquito más allá, pero aunque se proyecte lo más que pueda, no va a conocer las cosas de Dios. Y me refiero en este momento a Descartes. Descartes era un genio, él se proyectó hasta cierto punto y de ahí no pudo pasar. Y llega a la conclusión de que él piensa y por eso es. O sea, porque no puede, si Dios no se revela a ti, tú no puedes saber lo que Dios tiene, porque Dios es demasiado grande, demasiado extraordinario. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que los ancianos se postraron y adoraron. Entonces, de esta palabra, adoración, hemos hecho este estudio que ha durado 9 horas consecutivas, estudiando pues desde Génesis hasta el momento. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es darle la definición de lo que es la adoración. De nuevo, esta es la novena vez que le doy la definición, y esto se debe a que yo sé que ustedes cuando lo escuchen se van a recordar de lo que es la adoración. Y después de eso, pues abordamos el próximo segmento histórico donde se presenta esta adoración, para que nosotros veamos cómo la mano de Dios es la que diseña la adoración y el hombre simplemente aprende de Dios para adorar de la manera correcta. Y hemos visto que hay una manera correcta de adorar y una manera incorrecta de adorar. Nosotros queremos hacer las cosas de la manera correcta. Si es incorrecta, estamos hablando de pseudo adoración. Pseudo quiere decir falso. Una adoración falsa, que emana del hombre. Recuerden, la adoración tiene que emanar de Dios. Nosotros aprendemos porque Dios nos las da y nosotros después la utilizamos para la gloria de Dios. Entonces, o sea, lo reflejamos a Él. Entonces, aquí viene la definición. La adoración significa someter o subordinar nuestras opiniones, preferencias, relaciones, actitudes, acciones, tiempo, prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros somos los seres creados, Él es el creador, Él nos está dando a nosotros todo lo necesario para tener el éxito rotundo aquí en la faz de la tierra. Él, una vez que nosotros estamos programados por la palabra de Dios, nosotros sabemos lo que es la realidad y nos pegamos a la realidad y se comienzan a cerrar en nosotros, como les dije anteriormente, haciendo la analogía de la computadora. Si tú entras al internet sin un programa antivirus, tienes 70.000 puertas abiertas en tu computadora donde puede entrar toda clase de basura a tu computadora y te tumba la computadora. Ponen virus ahí que no te permite que la computadora lo utilices. Lo que hace el antivirus es cerrar esas puertas y dejar una sola abierta para que tú permitas la entrada o la salida de la información que está entrando. Eso va ocurriendo a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios. Nosotros sabemos que es la verdad absoluta. A medida que crecemos espiritualmente, nos damos cuenta porque hemos comprobado que la palabra de Dios es verídica. Entonces, ya las mentiras que antes escuchábamos con una frecuencia bastante frecuente, si vale la redundancia, nos vamos a dar cuenta que ya no están, no nos interesa esa mentira, ya comenzamos a pagar ciertas avenidas de información que sabemos que es mentira. Me está quitando el tiempo y me está tratando de programar para hacer cosas que me hacen a mí perdedor. Entonces, y eso ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida. A medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, esto no es verdad, y esto no es verdad, y esto no es verdad. Entonces, te va conduciendo a la verdad absoluta, y con la verdad absoluta, Dios te bendice. Nosotros somos amantes de la verdad. Jesucristo es la verdad. Recuérdense, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, a medida que lo conocemos, no es porque el pastor nos diga que no puedes ver esto y no puedes hacer esto. No, yo no me voy a meter en la vida privada de ustedes. Ustedes mismos, con la información que tienen, van a decidir lo que es bueno y lo que no es bueno. Y ahí está la bendición. Dios nos bendice por medio de su palabra. Le hacemos caso a la palabra de Dios, subordinamos nuestro pensamiento a la palabra de Dios, queremos hacer uso de la palabra de Dios en nuestra vida y las grandes bendiciones vienen a nosotros. Entramos en la gracia sobreabundante cuando eso ocurre. Entonces, de esa manera, pues la adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos, desde la adoración en privado hasta las expresiones públicas de acción de gracias y hasta las alabanzas, himnos que refuerzan y reflejan qué y quién es Dios, reflejan qué y quién es Dios en nosotros. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para que cuando nosotros hagamos uso de la adoración o de canciones, refleje el contenido de la palabra de Dios en nosotros. Las normas y principios adquiridos de la palabra de Dios para que nosotros estemos en unísono con el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, en su persona, en sus obras, en eso es que se centra. Y también incluye traer sacrificios y regalos al servicio cristiano personal, y la adoración puede ser individual o corporativa. Eso que les acabo de decir se los voy a demostrar en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Porque no se trata, siempre hay una banderita roja entre las personas que vienen al mundo que creen que no, ir a la iglesia, te va a sacar el dinero. Y yo cuando hablo aquí de que también incluye traer sacrificios y regalos al servicio cristiano, ustedes no se preocupen por eso, porque a medida que van creciendo espiritualmente, Dios comienza a bendecirlos a ustedes. Grandemente, estabilidad, paz, tranquilidad, una estabilidad extraordinaria. Sabes que no tienes que tener el peso del mundo sobre tus hombros, porque Dios se encarga de ti, porque te ama. Él va a cerrar puertas, Él va a abrir puertas para ti. Vas a ver cosas que antes no veíamos y te va a bendecir. Entonces te va a dar la oportunidad de reflejar esa bendición a ti cuando tú veas la necesidad de partir la palabra de Dios por el mundo entero, porque para eso hemos sido llamados. Entonces, pero eso lo vamos a ver pues con lujo de detalle, porque la Biblia es muy explícita en eso. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es ver el otro incremento histórico del desarrollo de la adoración corporativa en el Antiguo Testamento, y en esta ocasión ocurre bajo el rey David. La comenzamos a ver la semana pasada. Yo sé que esto es un tema que, caray, vamos, ya está la novena lección y la adoración, ya sé lo que es la adoración, tengo que someterme a Dios. O sea, uno trata en la mente humana de resumir las cosas para, porque ya lo entendí, ya sé de qué se trata la adoración, o sea, lo que Dios quiere, ¿verdad? O sea, lo puedes, en una palabra, pero nosotros tenemos que ver, como hemos visto estas canciones de adoración, lo específicas que son cuando hablan de las cosas de Dios, cómo se dirigen a toda clase de detalle que Dios ha hecho por nosotros, por la raza humana y por el pueblo de Israel, de donde sale pues toda esta información. El pueblo de Israel es importantísimo porque es el que se le ha dado la palabra de Dios para diseminar la palabra de Dios por el mundo entero, y claro está, fueron dispersados después por rechazar al Mesías. Pero la historia no se ha acabado para el pueblo de Israel, las promesas que tiene Dios para Israel se cumplen al pie de la letra. Israel de nuevo va a ser como el centro de todo el globo terráqueo. Desde Israel va a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gobierno del mundo entero reside en Jerusalén. Oigan ustedes eso, porque dentro de la misma iglesia han habido muchos pasos hacia el antisemitismo, que es la persecución del judío. Pero tú te pones a perseguir al judío, estás persiguiendo, estás yéndole atrás de los ojos de Dios, de las pupilas de Dios. ¿Sí me explico? O sea, y Dios no permite, no hay una sola nación que haya perseguido al judío que se encuentra aquí hoy en día. No existe tal cosa. El único pueblo que ha existido por 4.000 años como nación es Israel. Los judíos se mantienen y los judíos forman ese pueblo de Dios para más adelante proclamar toda la palabra de Dios. Entonces, y ahora pues claro está, el judío es parte que cree en el Mesías, es parte de la iglesia. Pero físicamente sigue siendo de sangre judía. Entonces, veamos entonces este otro incremento. Al llevar a cabo este estudio, descubrimos que en Crónica se menciona que esto fue hecho de acuerdo a las instrucciones de Natán y Gad, como Dios se la reveló. Me estoy refiriendo a David. ¿De dónde David saca este asunto de organizar de tal manera a este sacerdocio levítico para llevar a cabo el asunto de la adoración? Ustedes ven a los sacerdotes levíticos llevando a cabo ciertas funciones que corresponden al templo, como el desmantelamiento del templo y el ensamble, muchas gracias, el ensamble del templo, o sea, ensamblaban y desamblaban el templo, y también llevaban a cabo pues todas estas columnas, todo este material que existía tenía que estar formulado por números, o sea, este pertenece aquí, estaba atado de cierta manera, claro, había muchísimos sacerdotes para hacer esto, de los levitas, pero llevaban a cabo esta adoración y llevaban a cabo ciertas cosas que el pueblo de Israel tenía que aprender, y se aprendía por ritual, porque esta es la dispensación del ritual, nosotros somos de otra dispensación. Nosotros somos la dispensación del Espíritu de Vida y de Verdad. Nosotros estamos aquí como familia real de Jesucristo. Todos nosotros somos aristocracia espiritual. Entonces, yo les digo eso porque, créamelo, la aristocracia tiene otra manera de vivir. Tiene otra manera de vivir completamente diferente, y nosotros pertenecemos a la máxima aristocracia que existe en la faz de la tierra. Y cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Por eso nosotros no debemos de pasar esta oportunidad de aprender las cosas de Dios, porque se nos está enseñando a cómo aprender el protocolo divino, cómo llevar a cabo las funciones del Rey de Reyes y Señores de Señores para gobernar con Él. Y eso es para su gloria. Entonces, eso es como algo que les pongo al lado de esta información. Aquí entonces vemos que David no sale de esa información, no emana de su propia mente, de cómo formar estos grupos diferentes que tenían que ver con la adoración en himnos, en canciones, en odas espirituales. Eso lo aprende él de estos dos diferentes sacerdotes, pues, o profetas que tenía Dios. Las instrucciones las recibe de Natán y de Gad, como Dios se los reveló a ellos. Porque en la Biblia ustedes no van a encontrar nada de las instrucciones específicas dadas a David. Pero nosotros sabemos que Natán y Gad sí se las dieron a David. El profeta Gad y el profeta Natán, quienes dan la información a David de cómo preparar todas estas actividades y estas cosas. O sea, que no ha sido forjado de la iniciativa directa de David, sino que está de acuerdo a la revelación divina. Todas las instrucciones que tienen que ver con la adoración provienen de Dios. Él mismo nos debe saber cómo hacer estas cosas. No puede salir de la mente humana. Entonces, mientras se preparan para subir al arca, entonces, el evento es que está subiendo al arca, componen una serie de himnos relacionados al evento. Recuérdense lo que ocurre. El arca está subiendo alada por un buey, entra en un bache, se va a caer el arca, uno de los hijos toca y Dios lo mata instantáneamente. Ahí quedó, ¡pum!, muerto. Entonces David se enoja con Dios, ¿cómo es posible que lo único que trató de hacer pues para prevenir que se cayera el arca? Pero también se asusta y paró todo el evento este de subir el arca. Por 3 meses puso el arca en la casa de uno de los levitas y a la final se da cuenta de que el arca que puso en la casa de este levita, que era un sacerdote levítico, ha sido prosperada grandemente, y entonces se da cuenta que todo está bien. Y ahora lo que hace pues es pasa por una serie de actos de adoración impresionantes. Como por ejemplo, cada 10 pies que el arca se llevaba cargada sobre los polos que tenía, se mataba un buey y un cordero. Cada 10 pasos, un buey y un cordero, y cantaban canciones espirituales, cantaban himnos, para que vieran lo soberano que es Dios y lo importante que es mantener el orden y lo importante que es Dios Todopoderoso. Entonces, por eso ellos hacían eso. Fíjense lo que dice entonces en Salmo 24:7. Levanten, oh puertas, sus cabezas. Esto es una de las canciones que él prepara. Sus cabezas, levanten, oh puertas, sus eternas. Y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová, fuerte y poderoso, Jehová, el poderoso en la batalla. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Jesucristo es Dios. Y antes de su encarnación, este es el título que él tiene en el pueblo de Israel. Levanten, oh puertas, sus cabezas, levanten, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. El título de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Él es el que estaba con el pueblo de Israel, y cuando estaba el Rey de los ejércitos con el pueblo de Israel, la victoria era absoluta para el pueblo judío. Le daba instrucciones específicas a estos profetas a través del Efod, que tenía 12 piedras que hablaban de las 12 tribus, y tenía una hombrera que decía sí, otra que no. Si la decía sí, pues adelante en la batalla. Y si decía no, no había batalla porque iban a perder. Entonces ellos hacían caso específico de las instrucciones divinas, y cada vez derrotan a todos los enemigos. Sin ahí no hay enemigo que pueda, pues, está siendo llevado a cabo por Dios Todopoderoso. Entonces, Él es el Rey de la gloria. La gloria es algo muy interesante porque la gloria viene siendo el fulgor, ¿verdad? El fulgor de la luz. Cuando estaba la luz, porque Jesucristo es la luz del mundo, y de Él sale, emana ese fulgor, esa gloria. Esa gloria, cuando estaba ahí, era porque su presencia estaba ahí. Y era reflejo del Señor, o sea, reflejo de la luz. Nosotros, cuando glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos glorificándolo, estamos reflejándolo. ¿Sí se dan cuenta? Somos luminares, nosotros somos los portadores de la luz que proviene de nuestro Señor. Y esto personifica, pues, como ustedes ven, a las puertas que se encuentran en Jerusalén mientras que el arca es llevada ahí, porque era llevada, era cuesta arriba que la llevaban. Entonces, fueron miles y miles y miles de animales que fueron sacrificados para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque estaba hablando del Hijo de Dios que iba a venir a salvar al pueblo de Israel, al mundo entero, pues, porque nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz para salvar al mundo entero. Otro interesante es Salmos 47, de 5 al 7, y dice: estas son las canciones que se han compuesto. Subió Dios en medio de aclamación, Jehová con sonido de corneta. Canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey, canten, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten con, y aquí terminamos la lección, entendimiento. O sea, esto lo que significa es que nosotros tenemos que tener el entendimiento en nuestro corazón para poder cantar de la manera correcta. Tú no puedes cantar algo sin entendimiento. O sea, si lo hace como un niñito. Simplemente que como todo el mundo canta, pues yo también canto, ¿verdad? Para no quedarme atrás y que me miren. Sino que simplemente o eres llevado por el momento, pues eres llevado por ese ánimo que se encuentra dentro de la congregación y te pones a cantar. Pero hay personas que cantan sin conocimiento y otras que cantan con algún conocimiento extenso porque su corazón está lleno de la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, el famoso muñequito que habla del corazón, y este muñequito de la persona que está alabando al Señor y cantando, si tiene su corazón lleno de fe, entonces esta persona tiene una adoración muy eficaz. Tiene poco del sistema cósmico, de las tinieblas, ¿verdad? Y tiene mucho, mucho de la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios, que es la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, más puede glorificar a Dios, más puede reflejar al Señor Dios Todopoderoso. Es una persona que a medida que va creciendo espiritualmente se va llenando más y más de fe y va teniendo más y más las normas y los principios perfectos de Dios para la familia real. Somos familia real, todos nosotros, sin excepción, somos familia real. Las familias reales tienen códigos de honor, las familias reales tienen códigos que le permiten llevar a cabo su función de una manera correcta. Como yo les he dicho anteriormente, si vas a Inglaterra a tratar de ver a la reina, si no has sido invitado a estar con ella y pasas por el horario y te vistes de la manera correcta y recibes las instrucciones que tienes que seguir, no puedes presentarte ante la reina de Inglaterra, porque no te van a permitir entrar, es la reina. No vas a entrar descachalandrado, como te dé la gana, aquí vale mi reina, no señor, no vas a entrar. Es lo mismo que tratar de entrar al trono de Dios todo descachalandrado, pues no puedes. Por eso nos da a nosotros la confesión de nuestros pecados para limpiarnos. Ahora somos hijos de Dios y permite nuestra entrada, pero el asunto es que nosotros vamos a adquirir las normas y los principios de Dios para caminar con las normas y principios de Dios. Somos personas de normas y de principios. De principios. No vamos como el resto de las ovejas que están descarriadas. El mundo sigue simplemente a cualquier cosa que esté de moda en el momento. Y claro está, si todo el mundo se pone minifaldas hasta aquí arriba, pues todo el mundo se pone minifaldas, porque si no voy a quedar afuera. O sea, está siguiendo las normas del mundo. Nosotros seguimos las normas de Dios. Las normas de Dios son interesantísimas y a nosotros nos garantiza que vamos a salir como ganadores. Él nos va separando a nosotros para darnos lo mejor. Así de simple. Él te separa a través de su palabra para darte lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Pero es un proceso paulatino, no es una cosa que pasa de la noche a la mañana. Tienes que tomarte tu tiempo para conocerlo a Él, decirle, sí te quiero conocer, mi Señor, quiero tus instrucciones. Entonces, como pueden ver, nosotros no nos paramos a cantar espontáneamente, porque estas cosas que yo les he leído aquí, esto fue hecho muy cuidadosamente por las personas que estaban entrenadas. Como lo vamos a ver, y como lo hemos visto, dentro de la familia levítica, había un entrenamiento riguroso para llevar a cabo estas canciones. Es más, estas canciones, las personas que las hacían también se les conocía como profetas, porque le hablaban al pueblo de Dios, recibían instrucciones divinas, utilizando qué y quién era la persona, con sus palabras, pero dentro de los parámetros divinos. Y simplemente el Espíritu Santo era como superintendente de lo que se iba a escribir. Pero esto que se está comunicando aquí son palabras de Dios para el pueblo, para que el pueblo conociera, y vincula al pueblo de Israel con el pueblo de hoy en día. Porque cuando nosotros leemos esto nos damos cuenta de la adoración que emana de la misma fuente que es Dios, y Dios es inmutable, incambiable. Entonces nosotros tenemos aquí una manera, un patrón muy claro para la adoración. Ahora, lo que vamos a ver es un poquito de cambio en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, como estamos bajo una nueva dispensación o administración divina de la historia, hay nuevas reglas para la edad de la iglesia, pero la fuente sigue siendo la misma, y Dios sigue siendo el mismo. Él es digno de adoración, Él es digno de todo lo mejor y lo máximo que nosotros podemos dar. Entonces, como pueden ver, nosotros no nos paramos a cantar espontáneamente canciones que emanan de nuestro entendimiento. Y el propósito por el cual han sido elaboradas, de la manera que han sido elaboradas, es para tener el máximo impacto. Estas canciones no solamente se hacían una sola vez, señores. Esto se hacían, ustedes saben que el hebreo es muy poético, y las palabras tenían que coordinarse la una con la otra. Lo que pasa es que en el español no sale con la coordinación que tenían. Eran poetas, era poesía maravillosa, perfecta. Y no solamente era perfecta, sino que comunicaba perfectamente el contenido de las acciones divinas. O sea que era algo importante, que no puedes hacerlo en el momento, no lo puedes sacar en el momento, porque entonces no quedaría plasmado en la palabra de Dios, que es completamente organizada. Sería un desorden, básicamente. Entonces, por eso les digo que hay iglesias en que la persona para cantar lo que quiera en el momento, o se pone a gritar, o se pone a hacer cosas porque está inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que toda la adoración es espontánea. Nada de eso es verdad. Nosotros nos estamos dando cuenta aquí que esta adoración no puede ser espontánea, sino tiene que tener, primero de todo, el contenido de la palabra de Dios en el corazón de la persona. Ahí tiene que seguir las reglas y los patrones diseñados por Dios para llevarla a cabo. Entonces, y es algo que esta gente practicaba y practicaba y practicaba y practicaba y practicaba hasta que le salía perfectamente bien la canción. Hoy, algo para dar un ejemplo. Nardo hoy estaba dando lecciones de dicción y estaba trabajando con el diafragma. Con el diafragma, tienes que trabajar con el diafragma para poder cantar de la manera correcta. Las canciones que se llevan a cabo, estas personas tenían que practicar, tenían que utilizar el diafragma para que las voces les saliera perfectamente bien. No era cosa espontánea. Si tú lo haces espontáneamente y no tienes entrenamiento, no te va a salir igual que una persona que está entrenada para hacerlo, ¿correcto? O sea, nada que ver con el asunto. Entonces había un sistema de oración corporativa que era llevado a cabo por los sacerdotes levíticos que eran entrenados. Ahora, nosotros sabemos que en el transcurso de la edad de la iglesia no hay sacerdocio levítico. En el transcurso de la edad de la iglesia no hay sacerdocio organizado, hecho por el hombre. Todos nosotros somos sacerdotes. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que prepararnos también para la adoración. Y eso es algo que nosotros, en realidad, ¿verdad?, culpable, que no lo hemos hecho de esa manera. Nosotros debemos practicar las canciones que vamos a cantar, aunque sean dos o tres o cuatro al año, pero que sean canciones que verdaderamente salen bien lindas. Ahora, el asunto es que nuestras voces no van a ser voces perfectas, ni mucho menos, a menos de que estemos en la regadera, pero aquí no nos va a salir perfecta. Dios lo que quiere es el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón, para que cuando nosotros adoremos nos demos cuenta de que esto se trata de Él. No se trata de nosotros, ni lo que yo he hecho, ni lo que voy a hacer a favor de Dios. No, Señor, no tiene nada que ver con eso. Entonces, otra cosa que aprendemos relacionada al movimiento del arca, porque ahí salen una cantidad de cosas, se encuentra en 2 Samuel 6:5. Fíjense lo que nos dice David, este es el rey David, y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Fíjense ustedes la cantidad de instrumentos musicales que habían aquí. Pero todos estos instrumentos musicales estaban dirigidos por una persona. O sea, había una persona encargada de los címbalos, otra de las castañuelas, otra de las arpas, otra de los panderos. Hoy en día, la edad moderna, pues el pandero, la persona dice, ah, yo voy a cantar y dale con el pandero. No era de esa manera que ocurría en esa época. Era todo organizado de una manera como una orquesta sinfónica, que sí se tocan los tambores, pero el tipo no va a tocar tambor como quiera, ¿verdad? Sino que va a esperar cuando el que dirige le dice que tiene que tocarlo y tiene que coordinar perfectamente bien con el toque del tambor en el momento preciso. Entonces, todo eso hay que tenerlo en mente, porque no es así nomás como nosotros creemos hoy en día. Estamos hablando de Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es descachalandrada la cosa. Entonces, la palabra traducida regocijar aquí es sahar, y tiene que ver con la felicidad o gozo. Esa palabra, que tiene que ver con la felicidad o gozo, está relacionada con la palabra Yitzhak. Yitzhak, ustedes han oído de un primer ministro que tuvo Israel que se llamaba Yitzhak Rabin. Pues Yitzhak quiere ser Isaac. Isaac quiere decir risa. Recuerda que le bró a su hijo risa después de haberla tenido porque estaba muy anciano y la mujer se rió. Entonces, bueno, viene de Gisa, que quiere decir risa, y la palabra es traducida a felicidad o gozo. O sea que la adoración es una celebración de lo que Dios ha hecho, no es algo sombrío, es algo sobrio. En todo hay un sentido de felicidad, de gozo, de algarabía, de celebración debido a todo lo que Dios había hecho por ellos. Ellos sabían que la poderosa mano de Dios los había salvado de problemas, pero grandísimos. Entonces había esa alegría en estos cantos, pero no era espontánea. Esto se había preparado, señoras y señores. Lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios, que había una preparación extensa y que los encargados de dirigir todo esto pertenecían a la familia de Leví. Entonces, en 1 Crónicas 15:16 nos dice: entonces David habló con los jefes de los levitas, fíjense ustedes, aquí está hablando con los jefes de los levitas que se encargaban de esto, para que designaran a sus parientes, que eran los cantores, con instrumentos de música, con arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Fíjense que aquí hay, él está hablando a los jefes, y cada jefe se dirigía, los jefes que dirigían los instrumentos de música, había un jefe que dirigía toda la zona de las arpas. ¿Cómo se llaman los diferentes segmentos en una...?
Vientos, cuerdas...
No, perdón, no me refiero a eso, sino que en una orquesta sinfónica, aquí están los de la guitarra, aquí están los de los violines.
Vientos, todos los instrumentos de viento,
sí. Tiene un nombre específico el lugar donde se encuentra. De esa manera, a eso me refiero, que tiene un nombre... Entonces, y son dirigidos por una persona que los entrena específicamente para eso. Otro para los símbolos, que son elementos de repercusión, resonantes, pero se llama resonantes, alzando la voz con alegría. O sea que era orquestado, señores. Esto no era así que aquí viene y aquí estoy y te voy a cantar. No. Claro está que en esa época los levitas estaban encargados de este asunto. Y los levitas eran muchos. ¿Okay? Eso era un... constantemente estaban circulando. Yo les hablé de esto, que habían 280 y pico de levitas haciendo esa clase de actividades, constantemente se turnaban para hacer estas actividades. Y claro está, lo que estamos tratando de hacer con esto es demostrar que esto era organizado, muy importante, que no es azafarrancho como yo quiera que te va, porque me siento feliz. No, no puede ser una orquesta cacofónica, ¿verdad?, sino sinfónica. Cacos es mala, que no resuena bien, que cada quien se va por su propio lado y a uno se le sale el gallo y a la otra la gallina, pues. Entonces imagínense cómo sale eso. Es organizado, es con orden, pero es con algarabía también, pero una algarabía organizada, a eso es lo que me refiero. Y continuamos en la próxima sesión para que ustedes se den cuenta, pues, de esto, y después que veamos esta porción vamos a ir a el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también vamos a ver entonces cómo cambia un poco el asunto de la adoración, porque hay instrucciones específicas para la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia, como no hay sacerdocio especializado, con personas especializadas para los cantos, y todos nosotros somos sacerdotes, entonces para nosotros es el canto. O sea que tenemos algo un poquito diferente a lo que había en el Antiguo Testamento, pero tiene que tener el mismo orden, tiene que tener ese mismo deseo de agradar a Dios con algo que verdaderamente vale la pena. ¿Sí me explico? Y que todos podemos cantar. Dios quiere que todos nosotros le cantemos. Todos nosotros, no importa tu voz, como sea, que todos les cantemos. Una vez que se canta en grupo bien organizado, las personas que no cantan muy bonito casi ni se notan. Pero de todas maneras, en su corazón está cantando al Señor. Pero tenemos que organizarlo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga hartando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas maravillosas que diseñaste en la eternidad pasada, y para que entendamos ese orden que tú le has dado a esta adoración. Porque tú eres santo, 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 y tú mereces lo mejor y lo máximo que nosotros podemos producir. Te lo pedimos ahora en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.